Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación PROA, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de PROA.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Súmate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar.
La Stampa, restaurante italiano. La Recova, Posadas 1011. Teléfono 4-326-4499. Palermo, Salguero 2741. Teléfono 4-801-1711. www.lastamparistorante.com.
Mejor te cuento.
Déjate llevar.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en el aire. Esto es Radio Cultura. Estamos en Mejor Te Cuento. Por los que no saben, yo soy Alicia de Arteaga, me acompaña el hombre del, no sé si es, ¿cómo se llama? Feng Shui, Kung Fu, algo así, es un hombre fantástico, un sereno, se llama Claudio Pérez, está con nosotros Alejandra Britos, que hace la producción general, y yo quería hablarles antes de arrancar el programa de dos cosas. Primero, que ayer fue un éxito en todos los frentes la conferencia sobre NFT, Non-Fungible Token, que es la nueva modalidad de compra en subastas. Bueno, se habló de dinero virtual, de las criptomonedas, y sobre todo, tal vez a mí lo que más me interesa, y que lo refuerzo con un comentario que acabo de subir a las redes, Alizarte es mi Instagram, por si quieren saber, sobre la venta que va a hacer Sotheby's de los superhéroes. O sea, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que yo les quiero decir? Que está bajando de una manera increíble la edad de los compradores de arte. Porque ¿quiénes son los chicos de los superhéroes? Y Nacho, Felipe, Joaquín, le hace mis nietos, chicos que tienen 10, que tienen 7. Y ayer contaba, en una comida divina que estuve, el anfitrión, el dueño de casa, que su hijo hizo un dibujo y dijo, lo voy a mandar a subasta. Tiene 6 años. O sea, hay algo que en nuestro universo está cambiando de una manera acelerada, rápida, y que evidentemente lo que más importa es la información. Lo que pasó ayer es que esta mujer, que es inteligentísima, Beatriz Ordóñez, trajo un libreto nuevo, un libreto de todo lo que está pasando con las ventas desde que Beeple vendió una obra digital en 69 millones de dólares para acá. Empezó a cambiar todo. Evidentemente, los que nosotros conocemos el mercado desde que arrancó, y les voy a decir solamente un dato. La primera nota que yo escribí sobre el mercado de arte fue en los 80, ahí mediados, sobre la venta de la colección Havemeyer. Tenía, qué sé yo, Degas, Manet, Renoir, Van Gogh, una colección divina. Los Havemeyer es una familia poderosa del mundo del azúcar en Estados Unidos, y compraron con el asesoramiento de Marie Cassatt, una impresionista norteamericana con un ojo de dioses. Y esa venta, toda la venta, que eran 40 cuadros o más, fueron 37 millones de dólares. Nada, pequeño nota al pie. Ustedes saben que ahora un Basquiat vale 120 millones, un Leonardo da Vinci se vendió en 450, y este Beeple, que es una imagen digital, que la guardás en el pendrive, y una de las características que lo contó ayer Beatriz y que me pareció interesantísimo, es que uno guarda esa imagen en el pendrive, y si tiene cuatro casas en el mundo, porque es un magnate o un jeque árabe, cada vez que llega a una casa proyecta la imagen, o sea que es como si tuviera cuatro originales. Obviamente eso no se puede reproducir, no se puede vender, porque hay una protección que se llama blockchain, que eso queda sentado y nadie puede usar esa imagen, salvo que la quiera usar sin autenticar, o sea, como si yo sacara una foto de un Guernica y la cuelgo en mi casa, un póster, pero no la imagen verdadera. Bueno, vamos a hablar mucho más de todo esto, porque evidentemente es el tema del momento, es un momento de quiebre, es lo que los americanos llaman un turning point. Estamos cambiando de paradigma, del paradigma que conocimos siempre al paradigma digital. No se sabe cómo va a seguir, cómo va a terminar, pero de todas maneras, este programa, el objetivo que tiene, o uno de ellos, es informarlos, contarles, ver qué pasa. Y una de las cosas que pasa es que cada día pienso más que no hay temporada de arte, la temporada es permanente. Si ustedes se ponen a pensar, yo me acuerdo que siempre se decía, bueno, todo empieza después de Semana Santa, y hasta Semana Santa no pasaba nada, y ahora pasa todo. Hola, Fernando Espeleta, nice to see you. Y pasa todo antes. Hoy a la tarde se inaugura una gran muestra en Clem, un homenaje a Federico. Ahora vamos a hablar con Fernando Espeleta y con Valeria Fitterman, que son los que más saben, sin duda, que están allí en la Fundación Clem. Y evidentemente no se interrumpió nunca. Estaba viendo que el martes, que voy a estar en Córdoba, porque mañana me voy a una boda familiar, voy a poder estar en la inauguración de la muestra de Curopatua en el Palacio de Onisi, tan impulsada, tan estimulada por nuestro amigo Guillermo Alonso, que le está dando una cuota increíble de cultura, de expansión de fronteras al arte en la ciudad de Córdoba, con esos tres lugares divinos que son el Buen Pastor, el Palacio Ferreira, el Museo Carafa y el Museo de Onisi, donde en realidad se muestra fotografía. Bueno, pasan cosas todo el tiempo en Buenos Aires. Yo creo que son días difíciles. Nosotros no vivimos en la burbuja. Sabemos perfectamente que es un día complejo, que no se puede circular. La 9 de julio está totalmente copada. Creo que hay hasta un acampe. Es la vida que tenemos, es nuestra realidad. Y sí, el arte sigue, el arte está fuerte. La subasta de Naón estuvo regia, había cosas lindísimas, o sea, sigue en movimiento. Y yo, para cerrar un poco este introito, decirles que me parece que es una gran oportunidad. O sea, este país, que está en una crisis profunda, al mismo tiempo tiene una oferta de arte extraordinaria. Tenemos artistas que en cualquier parte del mundo deslumbran, y que están, como lo hemos hablado montones de veces acá con Nahuel Ortiz Vidal y con Martín Sarachaga, precios que no tienen nada que ver con los precios que se pagan en el mundo. Así que bueno, miremos para adentro, esta vez miremos a lo nuestro, miremos a nuestros artistas que son fabulosos, y arranquemos con el primer cuadro. La primera compra siempre es una felicidad. Bueno, Claudio Pérez, arrancamos en el programa, una nueva edición de Mejor Te Cuento. Estamos hasta la una. Alejandra Britos. Había una Alejandra Pérez que me parece que era una amiga mía del diario, pero no sos vos, Alejandra Britos. Bueno, arrancamos una nueva edición, estamos hasta la una y lo vamos a pasar bien. Un poquito de música y vienen nuestros invitados estelares.
Anoche soñé contigo, no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia? Por cosas no resueltas. Con toda esta energía, casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo.
Gracias por soñar un poco, ¿eh? No, siempre viene bien soñar, Claudio, ¿no es verdad? La vida está hecha de sueños y también está hecha de realidades, como esta que vamos a traer ahora, que es recordar a Federico Jorge Klemm. Yo personalmente, debo decirlo, y lo he dicho infinitamente en las redes, tuve un cariño muy especial por Federico, que a su vez creo que tenía un gran cariño por mí, o sea que era mutuo. Y me divertí mucho con él, me parece que tenía un gran sentido del humor, que era un original. Yo siempre lo llamo el último excéntrico de Buenos Aires. Y la verdad que esto no lo sabe nadie, pero al final de su vida, yo no sabía que iba a ser el final, pero muy cerca de ese momento, le vendí un auto. Le vendí un auto que tenía, que a él le gustó, y la verdad que el mejor negocio lo hizo él. Yo creía que lo iba a hacer yo, pero era tan vivo Federico que el negocio lo hizo él. Como siempre, te daba la nota. Bueno, ahora tenemos a Valeria Fitterman y a Fernando Espeleta. Trabajaron con Federico muchísimo tiempo. Están a cargo de la Fundación Klemm, ahí en la Plaza San Martín, donde era Bonino. Y vamos a hablar un poco de Fede. 80 años cumpliría este año, 20 años de su muerte. ¿Y qué te queda, Valeria, de recuerdo? Si tuvieras que decirlo primero.
Lo primero es habernos divertido mucho. Uh-huh. Haber sido muy relajado el trabajo con él. Haberla pasado muy bien y también con mucha intensidad, porque tampoco él era tan fácil. Pero pasaban cosas tan locas que, no sé, que no volvieron a pasar en Buenos Aires ni van a volver a pasar. Era todo un mundo diferente, más expansivo, más divertido, más rico, pero no en dinero, en todo, en posibilidades. Así ¿seguro? Que, no, la verdad que es un enorme recuerdo. Y además que hace 20 años que se murió y Fernando y yo seguimos trabajando en la fundación, dirigiéndola.
Eso es increíble.
Con su dinero, que él dejó todo para la fundación.
Dejó un fondo.
Tenemos detrás a la Academia Nacional de Bellas Artes, que nos arma un consejo directivo y nos apoya en todo lo que hacemos. Y es un milagro en la Argentina que eso pase.
Es un milagro, y vos es que te digo que para mí, ¿no?, es la mejor manera de recordarlo a Federico.
Sí, sí.
O sea, que eso siga vivo, que eso sea un sí. lugar como va a haber hoy, una sí. muestra.
Una muestra curada por
curada,
Federica Baeza,
Santiago Villanueva
y Guadalupe Chirotarrap, que le vamos a dedicar todo el año haciendo homenajes para Klemm, para Federico.
Me parece fantástico. Mira, yo me acuerdo, una de las cosas que me encantaba de Federico era cómo se vestía.
Ah, sí.
Yo creo que él tenía...
No existe más eso.
Él tenía una elegancia. Bueno, creo que fue el primer tipo que se puso Versace acá, que tenía todos los chalecos, tenía los zapatos, se compró el traje de Joseph Beuys, no para ponérselo, pero para tenerlo.
El de Nureyev.
El de Nureyev. Era un hombre, yo siempre digo, era mi Ludwig de Baviera, porque era un personaje excéntrico, expansivo, un poco sin límites. Como vos decís, Valeria, a veces había que remar con este Federico que entraba como en un trance y quería cosas imposibles. Y vos, Fernando, que lo conociste tanto, si tuvieras que decir algún tipo de señal de identidad de Federico, algo como que lo defina.
Hola, vos recién nombrabas a Ludwig de Baviera. Y eso fue una presencia en su existir. Recordarás que en sus performances, en sus óperas, en sus arias, que en las reuniones, y él de repente incursionaba y nos sorprendía, uno de sus lead preferidos era la canción de la estrella vespertina del Tannhäuser.
Mirá.
Donde
era muy su imagen.
¿Te acordás ese Stern, Stern, Stern? Esa la letra de
era
ese
como el trance, ¿no?
Era un trance, porque aparte era una versión, vos escuchás después las grabaciones originales y él te hacía una invención verdaderamente de esa pieza. Y la letra de esa pieza invoca al momento del crepúsculo, donde él se fija en esa estrella vespertina para que con esa tenue luz lo redima de las tinieblas que amenaza la noche, ¿no?
Muy simbólico.
Es muy simbólico de lo que fue su existencia, siempre con su idea de fija en esa estrella. Federico era un hombre, lo confirmaremos, de ideas fuertes, de ideas fuerzas y de ideas fuertes. Pensá, Federico falleció hace 20 años y esta tarde, entre las 7 y las 9, vamos a inaugurar una muestra homenaje que conmemora los 80 años de haber nacido. Federico murió a los 60 años.
Muy joven.
Te das cuenta que es casi... Pensá lo que haría Federico hoy con TikTok, con Instagram, con...
Tenés razón.
Las formas que él hubiera obtenido de esta multimedia para comunicar, para poder salir de sí.
Vos sabés que te digo, a mí una de las cosas que más me impresiona, y corríjanme si me equivoco, pero es el enganche que tiene Federico con la gente joven.
Más aún todavía hoy.
¿Vos sabés que sí?
Hoy más que nunca.
Yo creo que es como si el tiempo hubiera confirmado que él estaba en una innovación que después el tiempo le daría la razón. Federico era como un avant-garde total.
Y había mucho prejuicio en esa época, y hoy no lo hay.
Entonces... Y además el tipo de personalidad de Federico. Yo hoy, a propósito, en el cuadro de Lía, que siempre pongo uno, puse una obra de un San Sebastián de Pierre Gilles, que creo que también Federico, no sé si tenía uno.
Sí. Hay uno.
Y yo vi la muestra del hombre en el retrato, en el Orsay, hará como 6 o 7 años. Era divina y había mucho del espíritu de Federico, porque Federico tenía esa cosa transgresora. Sin límites, ¿viste? Sin límites en lo sexual, en lo estético, en lo formal, como mezclando tendencias técnicas, hacía fotos, pintaba. Y bueno, y ahora te quería preguntar, Vale, primero que nada, hablemos un poco de la colección de Federico. Se habla mucho de la colección de Federico. ¿Cómo podríamos hablar, contarle a la audiencia un poco de qué se trata?
Bueno, lo que Federico es un coleccionista, o fue un coleccionista de arte argentino y arte internacional. Lo que nosotros tenemos exhibido en la fundación es a partir de los años 60. Uh-huh. Y hay obras que aquí no hay, como hay Seis Warhol, hay Jeff Koons, hay Basquiat. No siempre están exhibidos, a veces tenemos exhibido el premio, a veces depende de la curaduría, hay más obras, menos obras expuestas, pero hay una colección nacional importante, pero internacional muy importante. Por eso la fundación está muy dirigida a los estudiantes, porque son los estudiantes, los de arte, los que vienen más a ver obra a la fundación.
Qué maravilla.
¿Y eso ustedes? Es para nosotros, como para mí es el público más importante.
Pero sin duda, creo que tiene un Magritte. Que tiene...
Bueno, además tenemos, por supuesto, Magritte. Tenemos un Picasso,
De Quirico,
Man Ray. Pero
Mapplethorpe,
por supuesto. Hay como cuatro fotos.
Cuatro Mapplethorpes. ¿Te acordás que fue la primera vez que Mapplethorpe llega a Latinoamérica? Fue con aquel proyecto.
Exacto.
De los cuales adquirieron directamente cuatro piezas, pero esta vez eran cuatro piezas firmadas y seriadas por Mapplethorpe en vida.
En vida.
Qué maravilla.
Y eso están, en este momento están expuestas dos de ellas en
porque la. Porque además, fíjate que lo que hemos hecho así con este pequeño raconto. Puso la mirada en artistas que el tiempo consagró muchísimo,
claro,
más.
Jeff Koons, en ese momento era un rico.
Y Basquiat. Porque Basquiat era cuando, bueno, salvo que lo descubrió Warhol y le dio toda la manija del mundo, pero Basquiat era un artista que no era un artista caro.
No.
Y el año pasado, viendo el informe que hace, yo creo que es Art Basel, que te manda un informe de las ventas, Basquiat estuvo entre los artistas más caros del año por cantidad de obra vendida, arriba de los 100 millones.
Además, es obra que no se compró cuando el pico de precio estaba alto. Él tuvo la visión de comprarla mucho antes. Si no, no la hubiese podido comprar.
Claro. Y espacios Federico experimentó, que él quería, él homologó todos los soportes en su espacio, o sea, estaban conjuntamente la fotografía con la pintura, con cruzó todas las tendencias
En eso también fue un adelantado,
absolutamente,
porque eso es lo que sucede hoy.
El premio Klemm fue el primero en tener artes visuales general, no pintura, fotografía,
sin categoría.
Fue el primer premio en donde entraron todas las disciplinas.
Decime una cosa, y yo recuerdo particularmente los cumpleaños, porque bueno, el 25 de marzo era como que te lo agendabas con triple cruz de no perderte esa noche, porque realmente eran únicas, ¿no? Yo me acuerdo la de las leones ahí en el sótano de Bonino, y las jaulas. Y me acuerdo que muchas veces me sentaba en la cabecera, y a veces también estaba Malita, y estaba Susana, y estaba Grondona, que le encantaba ir, a Grondona y Elena. Era un público súper ecléctico que él convocaba, aparte de los críticos, los artistas y toda la gente que conocemos del ambiente. Y él tenía como ese momento, que me acuerdo que estaba la madre también, ese momento de cantar. Que él tenía un disfrute, ¿no? Con eso.
Sí, la escena, ¿no? O sea, vos lo veías a Federico Eter, desde lo que Federico tenía veintipico de años, él siempre tuvo una. Ese disparador que era su presencia.
Claro.
Que provocaba tantas reacciones tan controvertidas a su alrededor. Desde la vía pública hasta las instituciones donde él participaba, ese exceso de su make-up, sus afeites, sus arreglos, todo eso constituía esa máscara que en definitiva lo definía como una persona, ¿viste? Federico a veces cruza los límites del mito, y no, Federico era una persona que usaba esa máscara. Bueno, la palabra significa una máscara, persona, no es personare, para que se escuche del teatro griego las máscaras.
Claro.
Federico,
¿pero no te parece
desarrolló
que
esa máscara para poder cruzar la existencia, ¿no?
¿Pero no te parece que él entró más en la categoría de personaje?
Sí, claro, pero
porque hace poco, y como vos bien decías, vale, les interesa muchísimo a los estudiantes. A mí me llamaron de México un muchacho que estaba haciendo un documental, algo, y quería saber muchísimo de Federico, y era un chico joven, y me decía, yo lo que quiero ver son todos los programas del Banquete Telemático, que era su programa de TV, que el otro día alguien comentaba que, no sé, los textos de Charlie Espartaco, que además también era un personaje. Porque viste que a Charlie Yo personalmente hablaba 20 minutos y de todo lo que hablaba le entendía 2 minutos.
A todos nos pasaba lo mismo.
O sea, hablaba 20, perfecto, con una dicción, con unas palabras, pero era algo que no sabías a dónde iba. Exactamente, era un discurso
muy hermético
y era medio como un performático
y poético,
porque él te decía una cosa que lo que parecía divino era escucharlo. Pero no había posibilidad de entenderlo, porque era deliberadamente,
era una deriva
que tenía musicalidad, que tenía gracia. Y cuando Federico hablaba, yo creo que eso se convertía en un show. Porque viste que Federico movía los brazos, claro, y las manos.
Era una performance. Era una performance. O sea, que no, en ese momento no se usaban, pero era una performance.
Ahora, otra pregunta, porque toda la gente quiere saber, ¿no? ¿Cómo es el origen de la vida de Federico? Federico vino de Alemania, era una familia muy rica.
Federico, la familia Klemm es una familia que durante generaciones se dedicó a las importaciones y exportaciones desde Alemania, su
de
familia.
Químicos.
De productos químicos.
Claro.
Su abuelo también se llamaba Federico, su padre también se llamaba Federico. Su abuelo manda a sus hijos a distintos países de Europa. Al padre de Federico le tocó ir a Praga. El padre conoce a Rosita en Praga, ella checa, se casan, nace Federico. Nace entre medio de las invasiones y las guerras y los bombardeos. Federico y su familia consiguen llegar a América cuando él tenía 7 años. Y ahí apareció una nueva tierra, ¿no?
Ellos hicieron literalmente la América.
No, pues, ellos ya venían con dinero de Europa.
Eran ricos.
Una cartera de clientes muy fuertes que ya vinieron directamente a operar en la Argentina. No es que se hicieron la América, ya venían con todo un backup y el mundo en fin, ya estaba todo como muy organizado.
Y eso lo siguieron y funcionó y fue una empresa de éxito.
Sí.
Y evidentemente sí, había una fortuna, sí, en gran parte gracias a ella. Puede continuar.
Pero Alicia, la fortuna de Federico, la mítica fortuna de Federico, en comparación a las fortunas, hablemos, porque Federico no era un hombre de lo que ahora llamamos los billonarios.
Claro.
Federico era un hombre de una fortuna acotada, pero que ese límite no le impidió construir un proyecto como el que lo sobrevivió 20 años.
Claro.
O sea, el valor del arte y sobre todo el amor al arte, ¿no? En esta forma de transitar la eternidad en un proyecto, bueno, que estará acotado en el tiempo por una cuestión de recursos, pero esa fue la idea de Federico, ¿no? Que ese sueño lo trascienda en el amor al arte, en lo colectivo, en poder compartir sus obras, sus colecciones, sus proyectos, el premio que cumplimos 25 años de ediciones, siempre acompañados en estas últimas gestiones exitosamente por la Academia Nacional de Bellas Artes, por Matilde Marín, que ahora está dirigiendo
postal,
la presidencia, sí, de la Academia Nacional de Bellas Artes, y nuevamente ahora con nuevo board de la fundación, esta vez presidido por Andrea Giunta. Estamos muy empeñados en continuar con esta tradición que ya es el espacio Klemm, ¿no?
Ahora, es interesante también ver cómo el arte, que vos lo acabas de decir, es un camino que te permite la trascendencia. O sea, uno dice, bueno, el arte es un valor refugio, compro arte. Ayer cuando hablábamos con esta mujer de Christie's, Beatriz Ordóñez, ella hablaba de la gente joven con los non-fungible tokens que están comprando, todo lo que está pasando. Pero en el fondo, lo que resiste el paso del tiempo es el arte como un reaseguro. O sea, fíjate que ella también decía que en la crisis, y hablemos crisis los últimos 2 años de pandemia, hablemos crisis la actual guerra en Ucrania y el precio del petróleo y la falta de trigo y la falta de gas y tantas cosas que sobrevienen, es cierto que el arte da la dimensión de que ahí vas a tener un resguardo.
Es un commodity.
Es un commodity que nunca vuelve para atrás. Fíjate que siempre hemos analizado con la gente que está un poco en el métier que las cosas que están bien compradas
fundamental.
Il faut le dire. O sea, lo que está bien comprado
va a estar bien vendido.
Va a estar bien vendido. Nunca vuelve para atrás. Por eso yo creo que la información es clave. Que Federico era un tipo muy informado, estaba asesorado, estaba rodeado de gente de arte, él no daba pasos en falso y tenía sus pasiones, porque yo creo que María Callas, Nureyev, Boyce,
Warhol,
que él era un poco warholiano también, ¿no?
Un poco más divertido que Warhol.
Viendo la serie, te digo que Federico era más divertido.
Yo pienso, ¿sabes qué? No, yo pienso que Federico lo pasaba mejor porque se divertía más. Sí. Y en realidad el centro de la escena era él.
Porque además él ya tenía dinero, no como Warhol que tenía que hacer el dinero.
No, Warhol, que en realidad era Warhola, sí. Que creo que era polaco.
Bueno,
no,
checoslovaco, los dos son checoslovacos. Claro.
Y al principio le costó mucho porque claro. Él no entraba sin los círculos. Y en realidad hay una cosa interesantísima que yo no sé si ustedes saben, pero cuando murió Warhol, yo estaba de casualidad en New York. Él murió de una gripe estúpida, lo internaron y se le complicó con algo de pulmón. Yo pienso que él tendría algún dejo de alguna otra enfermedad que le bajaron las defensas y en una semana murió. Y muy rápidamente Sotheby's hizo una subasta de todas las colecciones de Warhol, y cuando entró el crítico de Sotheby's para hacer la tasación a la casa, se encontró que la casa de Warhol era como la casa de un lord inglés, llena de muebles Regency, Chippendale, cuadros de Mannings, de Fearnley, viste, él tenía su bata con las iniciales, sus chinelas para meterse de la cama. O sea, era un tipo que vivía
tradicional,
que vivía como un príncipe. Sí, 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 sí. Y tenía todo ese look hiposo
en la factory,
claro. Porque le daba un...
Moderno, puertas para afuera.
Bueno, Alicia, vos estuviste en casa de Federico montones de veces. Y recordarás sus victoricas, sus soldis, la pintura con la cual él convivía.
Y aparte que le encantaba.
Amaba la pintura, por ejemplo.
Él te hablaba, ¿no? Sí, de victorica, sí, sí. Y te hablaba de qué sé yo, de los clásicos, hasta de Fader. Y le encantaba recordar, sí, un poco el arte argentino tradicional. Ahora, un poco porque se nos acaba el tiempo, estamos recontrapasados, quería preguntarles, ¿en qué se va a desarrollar o cómo se va a desarrollar todas estas celebraciones del año?
Bueno, nosotros inauguramos hoy una de las tres muestras que va a haber en el año, en la sala donde hacemos las exposiciones, la ex sala Bonino, todas referidas a Federico. Son tres episodios que durarán tres meses cada uno. Y después, en la colección, se sumó obra de Federico. O sea que mismo a la apuesta de la colección, que la hicieron en su momento Feda Baeza y Guadalupe Chirotarrap, está intervenida por obras de Clem. Después va a estar intervenida por Daniel Basso. Y también se hizo un video de Joaquín
Aras.
Exacto. Así que hay muchas cosas nuevas para ver. Muchas novedades, muchos cambios durante el año. Va a estar todo el año dedicado a la...
Va a ser un acumulado, o sea, en tres episodios va a haber un acumulado que estalla con Ópera Madre, el último proyecto de Les Curadores que hemos convocado esta vez.
Y seguramente. Te veo con el lenguaje inclusivo, Espeleta. Bueno, mis amigos. Es un año Clem, lleno de celebraciones Clem. Nos han acompañado acá en el piso Valeria Fitterman y Fernando Espeleta. Vamos a ir hoy a la tarde a la muestra que se inaugura ahí en los sótanos, donde fue Bonino, donde es Clem. Y la verdad que una gran alegría, porque desde donde esté Federico lo debe estar pasando bomba. Ya se habrá puesto su camisa blanca, su chaleco Versace, para celebrar con nosotros hoy. Gracias, chicos.
Gracias a vos, Alicia.
Un abrazo. Vamos a la música.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras. mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salva.
Bueno, un gran placer recordar a Federico. Siempre es, como le decía recién a los chicos, despidiéndolos, una caja de sorpresas todo lo que podemos encontrar en ese hombre que vivió 60 años, dejó un legado. Celebramos ahora los 20 años de su partida y los 80 años que hubiera cumplido. Y ahora tenemos a Solana Deckmann, que va a hablar sobre algo que también es otro mundo nuevo, es otro mundo fascinante, lleno de propuestas que yo personalmente ignoro, pero que Solana nos va a contar. Solana, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo vas?
¿Me estás escuchando?
Yo sí, ¿vos?
Perfecto, óptimo. Solana, ¿por qué no te presentás y me contás un poquito lo que vos haces?
Claro, mi nombre es Solana Chetman.
¿Sí?
Y soy la directora de prácticas creativas e impacto social en The Shed, que es una organización cultural multidisciplinaria en Nueva York, en Manhattan, en el...
Exactamente.
Acá, el Far West Side.
¿Dónde está ahora Saraceno?
Exacto, tenemos una muestra de Saraceno impresionante.
Che, ese lugar, Solana, debo decirte que es como el centro del planeta en este momento a nivel exposiciones. La gente habla todo el tiempo de The Shed, no podés ir a New York sin visitarlo. O sea, se ha convertido en un centro de atención para las artes visuales impresionante.
Me alegra mucho escucharlo. Sí, abrimos en abril de 2019. Y la verdad es que en estos 3 años, con pandemia incluida, hemos podido hacer unas exhibiciones impresionantes, obras de teatro. En este momento tenemos una obra de teatro de Claudia Rankine, que es una poeta afroamericana muy importante. Y tenemos programas para artistas emergentes como Open Call, así que un poco de todo. La idea es todas las artes para todos los públicos.
Qué bueno. Y decime exactamente, porque yo lo que veo es un edificio que es como unas escaleras, así como una especie de esqueleto fabuloso, y al lado están las salas de exposiciones. ¿Cómo es?
En realidad, el edificio, hay un edificio gigante que es como un edificio de residencias al que está pegado, te diría, el Shed, el Centro Cultural, que se hizo gracias a como la resonificación de este área que se llama Hudson Yards.
Claro.
Que al lado del famoso High Line, donde yo trabajé antes por 5 años, y el edificio en realidad lo que tiene de particular, y por eso se llama The Shed, es que tiene un techo movible con tecnología de grúas de barcos y demás. La arquitecta Liz Diller diseñó este espacio especial que, cuando se expande, tiene un teatro gigante donde se hizo, por ejemplo, el recital de Björk con dirección de Lucrecia Martel, y cuando se contrae, lo que genera es una plaza pública donde hacemos programación al aire libre en los veranos, y donde, digamos, recibimos a nuestros vecinos, a New Yorkers y a turistas.
Qué impresionante.
Durante los veranos.
Te escucho, Solana, y pienso que los límites del arte son insondables. Nunca termina de sorprendernos las cosas que se pueden hacer, y evidentemente Nueva York ha trabajado y trabaja para seguir siendo el centro universal del arte, porque siempre están creando, como decías, el High Line, que durante muchísimos años fue como el lugar non plus ultra. Siempre tenés el News Museum, es como que no termina de generar nuevas propuestas, y siempre muy al día, muy actualizadas. Y contame la relación tuya ahora con Buenos Aires. Sé que estás haciendo algo con PROA.
Sí, tuve el placer de co-curar con Daniel Bierbaum de Acute Art una muestra que para mí es súper interesante y que quiero invitar a todos a ir a ver, que se llama Un panorama de este mundo. Y lo interesante de esta muestra es que en realidad el arte es invisible hasta que uno lo hace visible con los teléfonos. Recién te escuchaba, los escuchaba a ustedes, a los tres, pensando cómo hubiese sido la relación de Federico con el multimedia, ¿no? Y las nuevas sí. redes sociales, y un poco tomando esa inspiración de las redes sociales y de cómo todos utilizamos el teléfono casi todo el tiempo, estamos pegados al teléfono, sí. cómo es ver arte a través del teléfono y en realidad ser un poco creadores del arte junto con los artistas a través de hacerlo aparecer y qué de maravilla. Hacer interactuar con qué la maravilla. Ciudad, con...
Y esto consiste, por lo que he visto las imágenes, que creo que antes se habían mostrado las Serpentine, las de Tomás por lo menos, las arañas, que aparecen a través de tu teléfono, las podés ver in situ, como si estuvieran en realidad, o sea, es una realidad virtual, pero las ves.
Exactamente. A través del teléfono es como una tecnología, digamos, popularmente conocida por Pokémon Go, por ejemplo. Ajá. Que son es el teléfono que te permite hacer aparecer las obras, y a través del teléfono, como uno puede ver también, digamos, a las personas, puede ver a las personas interactuar con este arte. Y cuando digo teléfono, digo dispositivos. En el claro. caso de Proa, por ejemplo, hicieron un buen convenio con Samsung para conseguir tecnología, y con el gobierno de la ciudad para conseguir Wi-Fi, y con esto también se permite que cualquier persona, incluso alguien que no tenga el teléfono o no tenga el teléfono, digamos, que permita hacer esto, lo pueda ir y experimentar.
¡Qué maravilla! Y has dicho la palabra clave, que es experimentar. Pues es que ayer hablábamos con Beatriz Ordóñez, que dio la charla en el Malva, y hablábamos que todo esto es cada vez más experiencias. Tener la experiencia de haber vivido eso. Y yo me imagino que eso, que lo he visto en imágenes que se han difundido de lo de Proa, me parece extraordinario, me parece algo que te lo imaginabas y te parecía ficción, que nunca iba a llegar a ser real. Y ahora es real, lo podés ver, y se complementa, me parece, extraordinariamente bien con la muestra que está en Proa, que es Arte en Juego, porque también es una cosa lúdica que te lleva a pensar muchos mundos y que conecta a los artistas con una faceta donde también hay una suerte de juego, ¿no?
Exactamente, tal cual. Yo estoy súper contenta que se dio en conjunción con esa muestra, porque me parece que extiende ese juego hacia afuera de los límites del edificio de Proa y vuelve a poner al visitante, al participante, en un rol, viste, con una agencia sobre su propia experiencia y una creatividad y una experiencia lúdica, como bien decís, impresionante. Y también, de vuelta, conectándolo con la ciudad, conectándolo con sus amigos, con quien va a experimentar en conjunto, y tomando de vuelta la innovación y la creatividad. Vos decías recién cómo Nueva York sigue creando, me parece sí. que es tomar la innovación y la creatividad como motores para pensar, para conectarse, para
totalmente,
seguir.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que en ese sentido aprovecho para saludar a Adriana Rosenberg, que es el motor de todas estas ideas y que nunca cesa en el empeño de crear situaciones nuevas, innovadoras, mismo, y te lo digo, en momentos tan difíciles como los de pandemia, logró sacar adelante una programación extraordinaria. Tengo que dejarte porque se me acaba el tiempo, pero voy a ir a Proa para que lo veamos juntas y para que podamos contarle después a la gente de la radio, a la audiencia nuestra, cómo es esta experiencia de Acure Art. Muchísimas gracias, Yolana.
Muchísimas gracias a vos por la invitación.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chau, chau. Bueno, volvemos un poquito, toque de música, y venimos con Marita Causa, que nos debes estar esperando.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes.
antes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no.
Bueno, nuevamente en el aire, con una gran alegría, porque vamos a hablar con Marita Causa, que yo he visto la muestra que está ahí en Vasari, en la Bajada de Esmeralda, con enorme placer. Sé que Marita es una investigadora de lo que ella hace y que ha recorrido muchos caminos, y acá encontré una síntesis, algo como un cambio de formato, como un universo propio, con esas figuras que cada una encierra un mundo. Hola Marita, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Aquí con mi nueva exposición a cuestas, y contenta con eso.
Contenta, ¿no? Contenta, sí. Me imagino, porque ha tenido muy buena repercusión.
Y bueno, mira, yo vengo trabajando, yo trabajo muy encerrada en mi taller, y esta experimentación con la materia la vengo haciendo hace 4 o 5 años. Después la muestro y el público ve una transformación del lenguaje y la propuesta, pero a mí me llevaba muchos años investigar y experimentar, y generalmente los activadores son viajes que yo tengo. Estuve hace 5 años por el desierto y venía trabajando con un material que era el aluminio, las tapas de cacerola.
Me acuerdo.
Y se me había agotado un poco, y vi, viste, la inmensidad de la arena, y pensé que la arena era un material activador para una nueva investigación. Entonces después, cuando llegué a casa, soy como un poco de los artistas, me clasifico como los artistas viajeros, viste, porque
me encanta la idea, porque yo creo desde otro lugar. Yo soy periodista, pero nada me nutre más y es más motivador e inspirador que el viaje. El viaje en el sentido como se tomaba en el siglo XIX, ¿no?
Sí.
Que era un poco el viaje del conocimiento, el gran tour, el lugar donde ves lo que después te va a quedar adentro como una especie de sedimento que aparece de vez en cuando y es inspirador. Y sobre todo una cosa que me gusta, Mari, te quiero señalar, es esto que vos decís, entrar en un estado de introspección, trabajar en tu taller, inspirarte y ser capaz de cambiar. A mí ese es el punto en el que me quiero detener y preguntarte. ¿Cómo?
Te agradezco la pregunta, porque es la pregunta del cuestionamiento. Yo respeto mucho a colegas que hacen un tránsito como lineal de investigación, pero yo no lo soporto, yo lo necesito, ¿viste? Es más, creo que tengo hasta nodos de décadas, o sea, cada 10 años necesito colocarme en otro lugar, investigar y aparte desafiarme a mí misma en sorprenderme, en buscar otro camino. Y eso sale como naturalmente. Y vos me hablabas del camino de la introspección, y en este caso me llevó a encontrar la arena, ¿viste? Y la arena para mí es como que la materialidad del tiempo, de alguna manera.
Totalmente. Vos es que no tiene nada que ver, ¿no? Pero
sí,
hace un tiempo, en un viaje casualmente en el avión, volví a ver Lawrence de Arabia.
Ajá.
Una película que hacía siglos que había visto. Y esa inmensidad de la arena me pareció un mundo tan rico, porque esa arena que es infinita, que es eterna, que te envuelve, que te tapa, que te cubre, que te tapa la vista, pero que al mismo tiempo te permite modelar, crear, y que tiene algo como de la materia misma de las cosas, ¿no? Como es agarrar un pedazo de una realidad. Una cosa, me pareció muy fuerte cuando vi tus imágenes, que además incorporan de pronto un pedazo de penca en una cabeza, o una imagen que yo reproduje que tiene como algo del discóbolo griego, una cosa rara, como una tensión, y yo creo que está en la piel de las obras y en la raíz de las obras, la arena.
Ay, bueno, muy buena la lectura, porque coincidimos. Sí, yo creo que en esta serie de esculturas, que yo las llamo esculturas en piedra, como buscando una provocación de una actitud de irreverencia académica, ¿viste? No solamente es la talla, sino que es el modelar con un poco con la arena.
Uh-huh.
Esa arena es es la piel de un cuerpo hecho paisaje.
Totalmente.
Eso sale un niño cactus, un niño cabeza de arbusto.
Un niño piedra.
Un niño piedra. Y ahora es como los primeros trabajos eran todos monocromos y eran como petrificaciones que había quedado del instante mismo de una escena. Uh-huh. Muestra se llama Kairos porque habla de ese segundo, de ese instante que se inmortaliza de
claro.
Esa manera, que también es el instante de la obra misma, que como nosotros los artistas trabajamos en un tiempo diferente, generalmente.
En un tiempo diferente, ¿no? Y fíjate, te quiero llevar a otra cosa que también me sorprendió y me gustó, que es el formato. O sea, hay una cosa de tamaño, de escala, uh-huh, podríamos llamar, que es muy atractivo, es como que te permite un recorrido visual y también entrar en el mundo de estos niños, distintas variantes, pero que también es jugado, porque yo tengo también una memoria de tus tótems y tus obras, sí, más grandes, de otro tamaño, y creo que acá hay una... Si querés, me atrevería a decir que hay casi como una narrativa.
Así es, llegué a ese punto del trabajo y me encuentro muy cómoda, porque después de 30 años volví a una escala como más íntima.
Exacto.
La cual hasta físicamente tengo otro corpus para trabajar, entonces puedo lograr la humanidad y la sensibilidad desde otro lugar, en el contacto con el objeto y la materia en la obra.
Mira, me encanta lo que decís, porque yo soy muy fanática de la obra sobre papel y siempre defiendo la obra sobre papel, porque pienso que tiene una cercanía y una intimidad en la que no puedes traicionar nada, porque si te equivocás fue. Es el papel, es el testigo que está ahí, inmóvil. Y en estas obras, que como vos decís, el formato permite una corporalidad mucho más cercana, un involucramiento tuyo con el trabajo que te hace tenerlo cerca del cuerpo, inclusive. Porque,
así es.
Porque es pequeño. Me parece que eso lo vuelve muy... muy intimista, humano, cercano, tiene algo que es distinto. Me gustó y está muy bien montada. Eso también es importante.
Bueno, eso era muy difícil para mí, porque me cuesta mucho montar. Si bien yo trabajo en el espacio, me cuesta mucho involucrarme en el desafío del espacio con mis obras, cuando uh-huh, tengo que instalar. Entonces siempre pido ayuda a otros. Y en este caso, bueno, por suerte estuve acompañada de Marina Icaro, que también es una gran artista, que me hizo el texto de presentación.
Muy lindo texto y muy verdadero, muy cercano.
Muy amoroso
y muy en la línea de lo que... También Marina es una artista que tiene un poco esa calidad y esa cercanía con la obra, con lo textil, con las formas. Es una buceadora de universos distintos, no es nada convencional. Me gusta mucho, sale del formato cuantas veces quiere, o sea, es muy libre.
Y vos sabés, con respecto a lo que vos me decías sobre el papel,
sí,
no en relación a la escultura, en este año, por primera vez en 30 años, yo me doy el lujo de presentar una pared con dibujos,
sí,
con papel. Y para mí también es otro gesto diferente, mostrar como un lugar de intimidad del trabajo, ¿viste? Del taller donde yo investigo, pero como la escultura siempre toma el espacio absoluto, nunca hay lugar para poner los papeles. Y en este caso, por suerte, Marina Pellegrini, la galerista, me acompañó y me cedió una pared de trastienda para colgar los papeles.
Y que está muy bien, porque muestra un poco, como vos decís, esa intimidad de la creación, ese camino, ese recorrido. Yo creo que lo que vos decís del espacio, cuando se trata de escultura, es súper importante. Yo me acuerdo que hace muchos años una amiga me decía, es mucho más fácil comprar la obra que vas a colgar en la pared, porque la escultura es tridimensional y la mirás desde todos lados. Entonces es más complejo, es más comprometido, es más existencial, es como más, que es como meter una persona dentro de tu casa. Y yo creo que es cierto, ¿no? La escultura tiene una ocupación del espacio que literalmente es diferente. Sin tener que hacer ninguna abstracción, ocupa el espacio de otra manera.
Así es, y ahí a mí me ha ocupado el espacio de mi vida, así que
no es poco, no es poco.
Estoy abrazada a ella.
Sí.
Igual yo no vengo con formación escultórica, fíjate qué curioso, y me gusta señalarlo, porque yo en la Academia de Bellas Artes hice formación pictórica y tengo como un ojo muy agudo, pero yo salí al espacio como una cuestión de experimentación, y yo la voy descubriendo todos los días a la escultura.
Me encanta porque se ve y se te escucha una verdadera aventurera, o sea que te aventurás en cosas nuevas sin miedo, y eso me encanta. Marita, se me acabó el tiempo, te mando un abrazo grande.
No, gracias a vos, a Ale y a tus oyentes. Gracias.
Un gran abrazo, Marita Causa. Estás exponiendo ahora en Galería Vasari de Marina Pellegrini y en la Bajada de Esmeralda, una muestra que les recomiendo que vayan con tiempo, se queden y la vean y la disfruten. Para todos ustedes un saludo muy muy cálido en un día fresco, parece que empezó el otoño. Un saludo para Claudio Pérez, que nos acompaña en los controles, Alejandra Britos en la producción, y a todos ustedes, amigos, oyentes, queridos, que veo que cada vez son más y me encanta. Gracias por los mensajes, por todo lo que escriben, por nuestro contacto en las redes. Un abrazo muy fuerte y que sean felices. Hasta el próximo jueves.
Presentaron Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar.
La Stampa, restaurante italiano. La Recova, Posadas 1011, teléfono 4326-4499. Palermo, Salguero 2741, teléfono 4801-1711. www.lastamparistorante.com.